y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay algunas escenas de la vida del Señor que meditamos poco. Las meditamos poco porque, entre otras razones, porque no tienen una celebración litúrgica y porque tampoco aparecen en la enunciación de ninguno de los 20 misterios del Rosario. No tienen fecha. Y podríamos entonces, pues, como que pensar poco en ellas. Una de esas escenas es la huida a Egipto. Y pues, como todas, está llena de enseñanzas, de luz y también de invitación a descubrir en aquellas escenas nuestra propia vida. Dice el libro de como un personaje más sobre este pasaje. Al atardecer, la ciudad de David, Belén, cobra vida con las voces de los que regresan de las faenas del campo. Después la noche apaga los murmullos y lo llena todo de silencio. María y José contemplan una vez más al niño, pequeño, tan necesitado de amor, que duerme. Tras la marcha de los magos, todo parece haber vuelto a la normalidad. Pero aquella noche, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». El sueño huye inmediatamente de los ojos de José. Jesús está en peligro, víctima inocente del odio y de la envidia. Sin reparar en lo intempestivo de la hora ni en el cansancio de toda una jornada de trabajo, sin importarle las molestias de una marcha precipitada, sin más disquisiciones, obedece a la letra las instrucciones del ángel. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. El esposo de la Virgen comprende que el ángel es un enviado de Dios y acepta sus palabras como un mandato divino. No hay tiempo para considerar si debe o no hacer caso, si está obligado a comportarse como el ángel ha dicho. Pues vamos a pensar nosotros que José nos da un ejemplo de absoluta fidelidad en la fe, lo que se llama la obediencia de la fe. En esa obediencia que no cuestiona, podría haber, pues, haberse puesto a pensar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué complicadas hacen las cosas Dios? La verdad es que es lo más difícil que puede pedir. O sea, ¿no habrá por ahí alguna bacteria que le mandes a Herodes y que lo mate, y un infarto fulminante, o un enemigo suyo que lo acuchille, o simplemente pues cámbiale sus pensamientos o vuélvelo loco, haz lo que quieras, pero acerque yo de aquí de Belén, que estoy a 150 kilómetros de mi casa, de mi taller, de la casa de María, de mis suegros. Yo ahorita con un burro, con lo puesto, me voy a Egipto a recorrer cientos de kilómetros a un país extranjero, sufriendo aquello que se llama el síndrome del migrante, que por visto es horrible. Estar en un lugar donde nadie te conoce, no te quiere, es más, lo que quieren es que te vayas. ¿Por qué me pides esto? No tengo suficientes fondos, no me puedo llevar mis aparejos de trabajo, de qué vamos a vivir. El burro pues va a poder cargar a María y al niño y muy poco más. ¿Qué vamos a comer mañana? Es un camino peligroso, no solo porque nos pueden asaltar, sino también porque hay pues animales. Pues sí, vamos a irnos solos, no podemos irnos en ninguna caravana. Es de noche, podemos esperar a que amanezca, a que haya luz. No vamos a poder avisar a nadie, a decir qué pasó con estos, a dónde se fueron. ¿Qué van a decir Joaquín y Ana? ¿Qué van a decir nuestros parientes o nuestros amigos? Pues no se cuestiona nada. Simplemente toma al niño y a su madre y huye a Egipto para salvar al niño. Con prisa siguen el camino que el ángel ha marcado hacia Egipto. En Hebrón, a 25 kilómetros al sur de Belén, pasarían junto a la caverna de Macpela que Abraham compró cuando Dios ya le había prometido que de su descendencia nacería el Mesías. Desde Hebrón es posible alcanzar Egipto por dos caminos diferentes. El más corto es la Vía Maris, el camino del mar. Toma la dirección de Gaza para seguir después hasta Egipto, bordeando siempre el Mediterráneo. Es el que suelen seguir las caravanas. El otro, más largo y menos frecuentado, atraviesa Bersabé y el desierto de Idumea para cruzar después la península del Sinaí. El ángel no ha dado ninguna indicación concreta sobre el itinerario que debe seguir. Lo ha dejado a la iniciativa de José. No sabemos qué camino eligió José, seguramente el más seguro en aquellas circunstancias, posiblemente también el más difícil, que era el camino del desierto. Pero una vez más comienza para José aquello que se llama, y para María, la peregrinación de la fe. Una peregrinación en la oscuridad, como había sido la peregrinación antes de María de Nazaret a Ain Karim, a visitar a Isabel, la peregrinación de regreso, la peregrinación después, pocos meses después de Nazaret a Belén, obedeciendo también pues el mandato del César, de empadronarse en su ciudad. Y ahora esta peregrinación a Egipto, que durará pues algunos años, pues la peregrinación de regreso, en este caso a Nazaret, y otra vez a ponerse en camino cada vez que había que ir a Jerusalén, y después la última vez ya sabiendo que había llegado la hora de su hijo, la peregrinación que llevará pues, a esa prueba tan grande de fe del fracaso de Cristo en la cruz. La peregrinación de la fe es un camino de sombras, con muchos interrogantes, pero como decíamos, para todos un ejemplo de nuestra propia vida. Todos vamos peregrinando en la fe, somos caminantes, estamos de paso y no sabemos los detalles, no, no sabemos qué sigue, qué viene. Pero en cualquier caso tenemos que decir, pues, me llevas tú. Voy a tratar de seguir el ejemplo de José y de María. Y muchas veces me pasará lo que a ellos, como cuando el niño se les perdió en el templo, que dice San Lucas, ellos no comprendieron lo que el Señor les respondió. Y también San Lucas nos dirá que María guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y yo tendré que pedirle muchas veces que me ilumine, porque nada, y tengo que estar absolutamente convencido, nada, absolutamente nada, de lo que me ha sucedido, de lo que me sucede y de lo que me sucederá, es algo que carece de sentido dentro del plan de Dios, sino que todo está perfectamente previsto para santificar. A veces las cosas dolorosas pues serán como oportunidades para decir, es una invitación, una nueva invitación a tu fidelidad, a tu penitencia, a tu vida de oración, a tu propia entrega. Pues ayúdame a cumplir siempre, aunque no lo entienda, tu proyecto, aunque me desconcierte, a que no actúe nunca llevado por el capricho o el sentimiento, porque posiblemente me aleje de tu plan y aquello sea como una línea divergente de mi peregrinación. Sabemos que, pues que hay que seguir el camino. Si, bueno, voy un poquito afuera, o un poquito, un grado es mi ángulo de desviación. Bueno, sigue caminando y vas a ver cómo vas a acabar muy lejos del lugar, aunque sea un grado. El que no te, pues, metiste, digamos, al camino esperado. Vamos a tratar de hacer esa, pues ese consejo de Garrigou Lagrange, que pues es un consejo, obviamente, no de él, sino de toda la vida cristiana. Siempre subordina el orden natural al orden sobrenatural. Siempre. Siempre subordina la razón a la fe. Siempre subordina la imaginación a la esperanza. Siempre subordina tu voluntad a la voluntad de otro, es decir, al amor de Dios. Porque si no lo hago, ¿qué me va a pasar? Pues voy a tener confusión, voy a tener rebeldía o voy a tener enfermedades psicológicas. Va a ser al final, además, todo inútil. Pues vivir con fe, vivir con confianza, vivir con abandono, vivir con la paz de decir, no quiero apartarme ni un centímetro de tu proyecto, ayúdame a comprender en cada situación lo que estás esperando de mí. Ayúdame a ser una persona de fe, un hombre de fe. ¿Cuántas veces en la historia del Antiguo Testamento, por ejemplo, todo lo que relata el profeta Isaías, de los distintos reyes que fueron atacando al pueblo judío, como por ejemplo el rey de Asur, que llegaba con muchísimos soldados, y se burlaba de los reyes judíos cuando todavía eran fieles a Dios, decirles, ¿ustedes creen que los va a defender Yahvé Shabaoth? Si no ha defendido a tales y a tales y a tales, los dioses de tales y tales pueblos, y el rey de Asur los ha borrado de la superficie de la tierra. Y el profeta Isaías iba con el rey y le decía, confíen en Yahvé, confíen en Yahvé. Yahvé le va a hablar al rey de Asur y lo va a confundir. Y en una noche mató a 180,000 soldados del rey de Asur. El rey de Asur regresó a su casa y sus hijos lo mataron. Bueno, pues ahí se acabó el asunto. Y Israel una vez más se salvó. Santo Tomás dice, al participar en la vida de Dios, empezamos a apreciarlo y a verlo todo como si lo hiciésemos con sus ojos. omnia quasi oculo Dei intuemur. O sea, como si captáramos las cosas con los ojos de Dios. Cuando participamos en la vida de Dios, cuando estamos metidos en, pueden decir, en su amistad. Por eso todos tenemos que decir, cuidado con el riesgo de la superficialidad. Todos tenemos el riesgo de la superficialidad, más en esta época. Como decía aquel refrán, ¿dónde perdimos el conocimiento por la información? ¿Dónde perdimos la sabiduría por el conocimiento? Porque el peligro es que nos quedemos en la información. Soy licenciado en ciencias de la información. Pues pobre de ti, porque informar, ¿no? Se informa, pero pues, ya informaste. ¿Qué más? Nada más. No, hay un conocimiento. Hay un conocimiento cierto por causas, que es, pues, por lo menos da las razones de lo que estás informando. O sea, métete más a fondo. Trata de explicar los porqués, si es que puede. Pero no nada más eso, no nada más el conocimiento, sino la sabiduría. Es decir, ver las cosas desde Dios. Ver las cosas desde las causas altísimas. Ver las cosas no por los porqués, sino por los paraqués. ¿Qué espera? ¿Será para fortalecerme? ¿Será para hacerme mandar? ¿Será para que aprenda más a sufrir? ¿Será para que me conozca? A mí me llama mucho la atención a veces cuando oigo las tragedias que me cuentan las alumnas del colegio, que son verdaderamente espeluznantes. Pues que el papá es alcohólico, que la mamá los abandonó, que viven con la abuelita, con la tía, que su hermano es narcotraficante, que su hermana mayor se embarazó, y estas niñas serenas, o sea, maduras, quizá así van las cosas, maduran muy rápido, la verdad, 12 años o 13 años, hay que sacar adelante a sus hermanitos, pues papá borracho. Siempre salen muchas cosas buenas. El omnia in bonum es una gran verdad. Y al final lo que dice Dios, déjame que lleve tu vida, déjame que te conduzca, confía. No la llevas tú, deja que se lleve a cabo el proyecto de amor creativo. Y entonces no nos desgastaremos, como tantas veces nos desgastamos, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, inútilmente en buscar, pues, no sé, razones o en echar culpas. Y entonces me entran amarguras, o me entran resentimientos, o me entra falta de paz, o me entra miedo, quiero entenderlo todo. ¿Para qué me piden esto las directoras? ¿Por qué nos dan esta invitación? Dice que a Dios hay que pedirle todo menos explicaciones. No, explicaciones no le pida. Nuestro padre le gustaba mucho repetir, sobre todo cuando ya no veía bien, cuando tenía, pues, supongo que catarata. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Que vea con tus ojos. Por eso la fe tiene tanto que ver con la fidelidad. Es cuando la gente dice, pues tengo un problema de vocación. No, tienes un problema de fe. Tengo un problema de dificultad de trato. Tienes un problema de fe. Tienes un problema de falta de afán apostólico. Tengo un problema de fe. No tienes un problema estructural, sino teologal. Hay un plan de Dios, aunque a veces nos trate como a José y a María. Bueno, váyanse con lo puesto. Ahí yo veré por ustedes. Ahí se arreglarán las cosas. Fides, pues es la misma razón de fidelitas. Dice el Papa Benedicto, el hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en una marioneta de Dios. No, bueno, me vas aquí a hacer como pues un muñeco de trapo. No se convierte en marioneta de Dios. En una persona aburrida y conformista no pierde su libertad, sino que solo el hombre que confía plenamente en Dios encuentra la verdadera libertad, la gran amplitud creadora de la libertad para el bien. Ahora que se habla tanto de libertad, ¿cuál es mi libertad? Mi libertad es perder mi libertad. Mi libertad es pues vendérsela en cero pesos, cero centavos, decirle: toma mi libertad. Yo no quiero tener libertad para irme por algún lado distinto al que quieres tú. Yo tengo la libertad de darte mi libertad, o de darte mi voluntad, o de darte mi proyecto. Entonces me encuentro con la gran amplitud creadora de la libertad para el bien, o de la libertad para amar. Se me amplía mi espectro. El hombre que se dirige a Dios no se hace pequeño, sino más grande. Pues gracias a Dios y juntamente con Él, se hace grande, divino. Llega a ser verdaderamente Él mismo. Pues no, nos engrandecemos con la grandeza de Dios, y en otro caso nos empequeñecemos pues a nuestra ridícula dimensión. No somos capaces de nada. Decía Chesterton que si él tuviera que predicar un solo sermón, sería un sermón contra el miedo. Como nuestro Señor habló muchas veces: no tengáis miedo, no tengáis miedo. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué están temerosos, dubitativos, indecisos? ¿Por qué les tienen las rodillas? ¿Por qué piensan que vamos a tener un sexenio terrible? Bueno, no tengan miedo. Yo voy a predicar un sermón sobre el miedo. El Señor nos decía: no tengan miedo. Confían en Yahvé, Shabaot. Bueno, pues aunque venga el rey de Asur con un ejército increíble, pues Yahvé siempre se sale con la suya. Es a lo mejor, pues no sé, a lo mejor es un poco irrespetuoso decir esto, pero es un gran jugador de billar. El jugador bueno de billar, pues, hace que una bola pegue a otra y esa otra, y que rebote en la orilla y luego que regrese y que le pegue a otra y que la otra le pegue a que cae en, a la que cae en la buchaca. Pues así es Dios. Yo no sé por qué pegó aquí, pegó allá y luego allá, y al final te saliste con la tuya. Pues es la invitación, es la actitud de los santos al dejarse llevar y hacer una especie de pacto, de decir: bueno, mira, pues yo me voy a ocupar de ti, tú ocúpate de mí. No voy a decir si me parece bien o no me parece bien esto, me da igual. Aquí uno de los padres que está aquí conmigo siempre me pregunta en la mañana: ¿cómo dormiste? Pues, sí, y lo veo preguntado: ¿y usted cómo durmió? Y me dijo: pues mal, pero no le hago caso. Ah, pues dormí mal, pues no le hagas caso. Y si me pongo a hacerme líos, pues más me voy a enliar. Es Juan José, el hombre de la sonrisa y del encogimiento de hombros. Pues Egipto, Egipto, regresar, regresar. Hablar, no, callar, no decía nada. Santa Bernadette Subirú, la vidente de Lourdes, hizo, pues ya unos años después de las apariciones, una especie de testamento. Y entonces pues le hablaba a Dios, una carta, es una carta a Dios. Y seguramente conocemos su vida, habremos leído ese libro tan bonito de La canción de Bernadette. Y dice: Te doy gracias por la pobreza en la que vivieron papá y mamá. La familia más pobre del pueblo vivía en una antigua cárcel. Por los fracasos que tuvimos, por mi constante cansancio, porque tenía asma. Te doy gracias, Jesús. Por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora, por la ortografía que nunca aprendí, por la mala memoria que tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Pues no, casi no sabía leer ni escribir, no había hecho la primera comunión, no había ido al catecismo. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo habrías elegido. Y te doy gracias por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo. Por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando faltaste. Te doy gracias, Jesús. Pues no dejar de ver a Dios en todo lo que pasa en nosotros, a nuestro alrededor, en la obra, en la iglesia, en el mundo, en las noticias positivas, en las noticias menos positivas, en las personas con las que convivimos, en las personas que nos gobiernan, en todo. Todo está formando parte de un plan. Y a ti te dice simplemente, sé dócil, obedece, déjate llevar, sé fiel, porque todo esto viene de la fides, viene de que eres un hombre de fe. Y solo Dios es Dios, solo Dios es el que conduce, solo Dios es el que lleva. Y María padeció, dice el Papa San Juan Pablo, el cansancio de la fe. A veces todavía no se nos puede pasar. 30 años, o a lo mejor un poco más de 30 años, como dicen los sabios. 30 años de nada, después de los acontecimientos de los magos, nada. O sea, 30 años de que su hijo y que el plan de Dios, a lo mejor podía pensar que no se le habría olvidado ya a Dios todo aquello que un año y otro año. Pero ella vivió una permanente peregrinación de la fe. Pues que nos ayude, mujer de fe. La primera que cree, puedo decirle, mi fe se apoya en tu fe. Gracias a ti, gracias a que tú creíste, yo creo, eres bienaventurada porque creíste. Yo también seré bienaventurado si con esta misma actitud me dejo siempre conducir por el proyecto de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, interceded por mí.